El Blog Íntimo Podcast, temporada 2024. Análisis, opinión y debates sobre la actualidad y la historia del equipo del pueblo. Alianza Lima.
¿Qué tal, amigos del Blog Íntimo Podcast? Se saluda Rubén y empezamos este episodio con lo que ha sido Alianza Lima esta semana, la última semana que ha estado bien movida. Como siempre, este podcast semanal se lo va a contar todo a nuestro estilo. Y empezamos rápido, para no ser a la larga, con la Copa Libertadores que afrontó Alianza Lima esta semana que pasó. Recibió al Fluminense, como todos sabemos, y empatamos 1-1. Con golazo de Kevin Cerna en las postrimerías del primer tiempo, Alianza iba ganando 1-0 en Matute, pero una desatención defensiva permitió el empate de Marquinhos ya en el segundo tiempo. La sensación es que se perdieron 2 puntos, aunque casi todos firmábamos el empate antes del encuentro. Claro, el partido se desarrolló de una manera que pocos esperaban y parecía al final que Alianza podía ganar. Sin embargo, el equipo brasilero encontró en un error defensivo muy puntual, una marca que perdió el Bigote Rodríguez, encontró el empate por medio de Marquinhos y la sensación general es que Alianza no ganó 1 punto, sino que perdió 2. Por lo tanto, ya es una sensación un poquito más negativa, es un poquito más de bronca. Pero si observamos con quién nos hemos enfrentado, pues nada menos que con el campeón de la Copa Libertadores, más allá de que estábamos en casa, podríamos decir que es un resultado que es favorable para los intereses de Alianza Lima. El tiempo dirá cuánto vale ese punto. Si, por ejemplo, Fluminense le gana a Colo-Colo en Chile y a Cerro Porteño en Paraguay, podríamos, por ejemplo, decir que ese punto ha servido de algo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. No nos precipitemos, aunque sí hay un poquito de bronca todavía por ese partido que tranquilamente, bueno, no tranquilamente, pero sí Alianza lo pudo ganar. Alianza tuvo para ganarlo y lamentablemente no pudo por una cosa muy puntual. Gran partido en general del equipo, destacando principalmente el propio Cerna, que jugó un partidazo. Freites, que ya definitivamente es el carrilero por izquierda de Restrepo, nadie lo tiene que cambiar, por favor, nadie lo cambie de esa posición, es un gran carrilero Freites, está haciendo una gran campaña, tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores, y por supuesto, Carlos Zambrano, que como todos saben es el hijo pródigo de Alianza Lima, y está haciendo un gran papel, al menos en Copa Libertadores, donde la defensa se ha ordenado muchísimo con él en el centro. También Garcés, también Ramos y varios otros más que jugaron un buen partido. Castillo también, o sea, hay varios que han jugado muy buen partido, pero creo que esos jugadores son los más resaltantes. El enemigo elegido, ¿no?, lamentablemente, fue esta vez Cecilio Waterman. No porque haya jugado un mal partido, porque en verdad lo que hace Waterman a nivel táctico, a nivel de presión, de cansar defensas, de generar espacios. Recordemos también que la contra de Cerna, digamos, la manejó él y él fue el que le puso el pase a Cerna para que vaya con todo hacia el ataque. Y lamentablemente Waterman tuvo 2 claras de gol, una tras una gran jugada de Kevin Cerna y otra en la que estaba absolutamente solo con el arquero brasilero y pudo habérsela pasado a Cerna. Lamentablemente decidió definir él y la mandó afuera. 2 jugadas que tranquilamente pudieron darnos el triunfo ante Fluminense y que debido a que las fallamos terminamos pagando caro con el empate. Por eso Waterman es el enemigo elegido, muy entre comillas, de este partido. Se está comiendo muchas críticas, muy merecidas muchas de ellas. Tendrá que afrontar y tendrá que mejorar el panameño de cara a lo que viene. Esperemos que así sea, porque creo que yo que se ha ganado la confianza de la hinchada blanquiazul con su sacrificio y con su esfuerzo. Faltan, por supuesto, los goles. Yo sé que Waterman no ha venido para hacer los goles en Copa. Waterman ha venido para hacer el trabajo sucio, para cansar defensa, para hacer lo táctico, pero si te queda una clara, tienes que meterla en copa, Waterman, por favor, a practicar definición en horario doble en los entrenamientos. Por el mismo grupo, Colo Colo derrotó a Cerro Porteño al último minuto en el Monumental de Santiago. El gol fue de Cepeda y actualmente el cacique es el líder del grupo. Por supuesto, es una fecha nomás que se ha jugado. Vamos a ver qué pasa en los próximos partidos. Este miércoles a las 5 p.m. hora peruana, Alianza Lima visitará al cuadro paraguayo e intentará reeditar el sonado triunfo del año pasado ante Libertad. Por su parte, Fluminense recibirá a los chilenos mañana, martes, a las 7 p.m. también hora peruana. Así que vamos a ver qué pasa. Podría haber modificaciones en la tabla de posiciones del grupo de Alianza Lima si estos resultados empiezan a darse con la lógica. Se puede decir que Fluminense le gana a Colo Colo y ojalá que Alianza pueda lograr el resultado deseado ante Cerro porteño. Luego hablaremos un poquito más de lo que le espera a Alianza Lima. Turno de hablar de la Liga 1, donde también Alianza Lima jugó este fin de semana ante Manucci en Trujillo y logró un gran resultado con las 3G, pero en el segundo tiempo, porque el primer tiempo fue bien flojito de Alianza Lima. También es cierto que Manucci plantó una táctica bastante parecida a la que plantó Restrepo ante Fluminense. Neutralizó Manucci a Alianza Lima en este partido, pero en el segundo tiempo todo se dibujó porque llegaron los goles. Primero el gol de Freites, que es su primer gol con Alianza Lima, un gran gol tras un centro de El Bigote Rodríguez de un córner y una jugada preparada. Freites anota ante Heredia, luego Rodríguez que hace un golazo de tiro libre, un recontra golazo del Bigote, finalmente Cabellos y Barcos cerraron la cuenta, 4-0 para Alianza Lima. El gol de Barcos, ojo, con una sutileza de Yeriel de Santis, que empieza ya a mostrar algunas de sus credenciales. Lo que estamos esperando de Santis es impresionante. Esperábamos que jugara este partido, aunque sea unos cuantos minutos. Jugó e hizo un pase de pecho realmente espectacular para Hernán Barcos, que anota su cuarto gol y empata con Waterman en la tabla de máximos anotadores de Alianza Lima en esta temporada. La crónica del partido ya está disponible en el blog intimo.blogspot.com y está a cargo, por supuesto, de Antenor Incio. Siempre con pasión y objetividad, lo invitamos a leer esa crónica. Ya mismo está disponible, como dije, en la plataforma Blogger de El Blog Íntimo. Tras este resultado y a falta de jugarse el Comerciantes Unidos versus Cusco, Alianza Lima se ubica tercero en la apertura, 6 puntos detrás de la U y 7 detrás de Cristal, que son los líderes inobjetables de esta apertura. Este fin de semana, por supuesto, esos dos clubes también ganaron sus partidos. La U le ganó al Sullana 1-0 con gol de penal, cuando no, de Yuriel Celi. Y ayer nomás Cristal derrotó a Sport Huancayo, que recordemos en algún momento estuvo luchando la punta del torneo de apertura y hoy lamentablemente no es ni la sombra de lo que fue. Perdió sin atenuantes 4-0 ante Cristal, que sigue, ojo, sin Cauterucho. Comentarios finales, chicos, sobre lo que los espera en Paraguay ante Cerro Porteño. Más allá de la derrota, ojo, Cerro dejó muy buenas sensaciones ante el Colo-Colo. No es que porque haya perdido fue un mal partido del equipo paraguayo. Es un típico equipo paraguayo, aguerrido, físico, táctico, un equipo que mete y mete constantemente. Va a ser bien complicada la visita a los paraguayos en lo que se viene para Alianza Lima en la Copa Libertadores. Es también, por supuesto, uno de los clubes más populares de su país, para muchos el más grande incluso, y hará pesar su localía desde ese aspecto. Viene de ganarle al Trinidense 3-1 por la Liga Paraguaya y actualmente es segundo tras 12 fechas disputadas. Restrepo debería plantear un partido similar al que jugó ante el Flu. Yo diría de arranque que sí. Sin embargo, vamos a ver si el Cerro Porteño es tan, digamos, posesivo con la pelota como lo fue el Flu. Vamos a ver cómo se mueve, cómo se distribuye, cómo se da el partido. Porque creo yo que el Cerro Porteño no me parece al menos, un equipo tan, digamos, de posesión como el Fluminense. El Cerro Porteño va a ser un equipo que va a intentar jugar verticalmente, que va a lanzar pelotas largas hacia arriba, que va a intentar ganar por físico, porque sus atacantes son muy físicos, son altos, son fuertes, y va a intentar ganar por arriba constantemente. Creo que es un partido que va a ser diferente al que hemos enfrentado ante Fluminense, más allá de que será igual un partido ante un rival, entre comillas, que saldrá con mayor disposición de ataque. Pero ojo que todos los partidos son distintos y vamos a ver si Restrepo lee bien el partido, si lo plantea bien y si tiene la capacidad, por supuesto, de replantear el partido en caso de que las cosas salgan mal desde el inicio. Eso va a ser muy importante. Si Alianza, por ejemplo, recibe un gol tempranero, vamos a ver cómo Restrepo plantea o replantea el partido para que esto pueda revertirse de la mejor manera. Yo creo que hay armas para hacerle un buen partido a Cerro Porteño. No creo que Cerro Porteño sea el Cuco, que por ejemplo el año pasado fue Libertad. Creo yo que es un equipo un poquito menos, digamos, de presión alta, pero sí creo que es un equipo que nos va a exigir muchísimo, sobre todo en pelotas aéreas. Hay que estar súper mosca, y Zambrano, Freites, Ramos tienen que estar súper moscas, tienen que saltar, tienen que cuidar las espaldas, chicos, por favor, las espaldas, cuiden esos pelotazos hacia los lados, cuiden esas búsquedas a los extremos. Hay que tener mucho cuidado con las pelotas aéreas en este partido. Vamos a ver cómo lo plantea Restrepo y qué podría suceder, esperemos, el miércoles a las 5 de la tarde, hora peruana, ante Cerro Porteño en Paraguay. A las conocidas bajas de Sabac y Lagos por sus prolongadas lesiones se suma la de Adrián Arregui. Lamentablemente Arregui sigue lesionado, no vuelve Arregui todavía al 11. El argentino sigue recuperándose de un desgarro en el muslo. Pero aquí hay una pregunta morbosa que se está debatiendo mucho en redes sociales. ¿Alianza Lima juega mejor sin Arregui? ¿Ah? Vamos a ver cómo respondemos esa pregunta. Arregui en este momento obviamente está lesionado, como decíamos, y ese lugar lo está ocupando el Bigote Rodríguez. Y está haciendo muy buenos partidos en esa posición. Recordemos que sí han jugado juntos Arregui y Rodríguez, y esos son los partidos que más nos han, digamos, costado. Y más bien los partidos en los que Rodríguez ha jugado solo como ancla son los partidos donde mejor nos ha ido. Entonces yo creo que no es que Alianza juegue mejor sin Arregui. Lo que creo es que Alianza juega mejor con Rodríguez en el puesto donde se le suele poner a Arregui. Ahora, ¿cómo va a resolver esto? ¿Cómo va a resolver esto Restrepo? Yo creo que tendría que utilizar a Arregui como interior, sea por izquierda o por derecha. Ahí es donde entra mi duda. Yo, sinceramente, no cambiaría de ninguna manera a Catriel Cabello. Me parece que es un jugador con un despliegue físico excelente, que tiene una gran, digamos, tarea táctica de cubrir por el lado derecho, donde Serna y Ramos tienen problemas, muchos problemas para cubrir espaldas, y yo no lo sacaría de ese sector, de verdad, no lo sacaría para nada a Cabellos. Yo jugaría con Castillo. Castillo es un jugador que a mí me gusta muchísimo, pero creo que está más o menos al mismo nivel que Arregui. Están ahí, están muy parejos. Me parece un poquito más dinámico Arregui, un poquito apenas, pero Castillo me parece que es un jugador que, además de tener una buena disposición para marcar, también tiene buen fútbol. Entonces yo creo que dependiendo del partido que necesitemos afrontar, podría ir a Arregui. Por ejemplo, para este partido en Paraguay, yo creo que Arregui sería, hubiera sido muy útil, porque no va a ir, obviamente no va a viajar. Arregui sigue lesionado, pero hubiera sido muy útil Arregui para este partido de visita ante Cerro Porteño. Sin embargo, creo que Castillo va a ser igual una buena participación, y creo yo que el equipo titular tendría que variar en esa posición, si va a Arregui o si va a Castillo. El jugador o el puesto a cambiar para mí sería ese, el puesto de Castillo, no el puesto de ancla, que creo yo ya está demostrado que es de Sebastián Rodríguez por lejos. Es el jugador más importante en este momento de Alianza, es la manija de Alianza, el Bigote Rodríguez, y no sacaría por nada del mundo a ese jugador de ese puesto, ni lo subiría, ni lo bajaría, ni lo pondría a un costado. Tiene que jugar ahí, en esa posición es la que más le gusta jugar. Mucha gente dice, ¿por qué no lo pone más adelante? Que hay que verlo como un 10 típico. No es un 10 típico, es un 10 moderno. Es un jugador que va desde atrás hacia adelante, que le da salida al equipo, que también marca, no es un perro de marca, pero sí marca. Es un jugador que desde atrás le da mucha salida limpia al equipo, y es un buen lanzador, y por supuesto en pelotas paradas ni qué decir. Entonces yo creo que cuando vuelva Arregui, yo creo, sinceramente, yo si fuera Restrepo, diría que los que se van a disputar el puesto son Arregui y Castillo. Para mí sería así, ¿eh? Para mí sería así. Y en este momento está mostrando ambos un nivel muy parejito, muy similar. No creo que haya uno de los dos que destaque muy por encima del otro. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Luego de la Copa Libertadores, Alianza Lima tendrá otro examen de la Liga 1 y será ante el Atlético Grau este domingo a las 7:30 de la noche. Esperemos que Alianza siga acumulando triunfos en el torneo nacional. Por supuesto, como dije, muy complicado ya el apertura, pero Alianza debe seguir sumando y sumando para lo que es el acumulado. Ojo, que va a ser muy importante. Tiene clausura, queremos aspirar a algo más, ¿no? Vamos a ver qué pasa entonces con Alianza Lima y Grau. Tendría que ganar Alianza, esperemos que así sea, porque Grau no viene del todo bien. Es todo, muchachos, muchas gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta aquí, y nos vemos próximamente en otro episodio de El Blog Íntimo Podcast. Arriba Alianza toda la vida. Chao.